detrás de eso no solamente hay maldad, hay tecnología de punta, por de pronto, todo el manejo de las redes sociales, casi toda la coordinación viene desde fuera de Chile.
Hoy día se nos ha entregado alguna información de fuentes abiertas, no información de inteligencia, ya puesta que esa información debe entregarse a través de los mecanismos legales.
Se entregó información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnología de Big Data, con tecnología de la información, que dan cuenta de antecedentes que son importantes para la investigación penal, y también vamos a seguir entregando antecedentes amparados o a través de los procedimientos que establecen las leyes.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD, a riesgo de demanda. Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las más grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o minimarket más cercano. Exige calidad, calidad que viene en paquetes de 200 y 500 gramos. Exige Yerba Mate Piporé. Nos contaban los muchachos de Sal que todo artefacto sanitario, lavamanos, lavaplatos, lavadora, etc., debe contar con un sifón o estar conectado a una pileta. Una buena instalación bien construida evita que olores de alcantarillado ingresen a nuestro hogar. Si voy a comprarme un vehículo nuevo usado, me asesoro por los expertos. Voy a Servimac, en Osorno, Puerto Montt o Chiloé, o bien desde la comodidad de mi hogar en servimac.cl. Ese domingo 20 de octubre, cuando el presidente Sebastián Piñera declaró que estamos en guerra, las redes sociales tuvieron uno de los pics de conversación desde que, 48 horas antes, había comenzado el estallido social. Al día siguiente, más de 4 millones de usuarios de Twitter, Facebook e Instagram comentaron sobre las movilizaciones, con un mensaje de fuerte oposición a la presencia de militares en las calles. Tras la marcha del millón del 25 de octubre en Plaza Italia, hoy llamada Plaza de la Dignidad, la actividad de las cuentas de redes sociales analizadas en Chile presentan un notable descenso, y las principales narrativas en ese periodo fueron hashtag Piñera renuncia, hashtag esto pasa en Chile, hashtag que se vayan los milicos y hashtag Chile violates human rights. Toda esta información es parte de un análisis de la situación social en Chile que elaboró el gobierno. Se trata del mismo documento que el jueves pasado La Moneda entregó al Ministerio Público en medio de una reactivada disputa con la Fiscalía. Esta serie de actividades en las redes es parte de las supuestas pruebas que el gobierno considera para establecer la influencia de extranjeros en la agitación social. El documento destaca, entre otros, que el 31% de los autores de estos mensajes está localizado fuera de Chile. Se entregó información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnologías de Big Data, con tecnologías de la información. Así afirmó ese día el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, luego de reunirse pocos minutos antes a solas con el fiscal nacional Jorge Abbott, una vez que terminó el Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior. A esas alturas, en La Moneda se vivían momentos de tensión debido a que la máxima autoridad del Ministerio Público no titubeó en desmentir y calificar de falsos los dichos de la vocera del gobierno, Carla Rubilar, retrucando que el Ejecutivo no había hecho entrega de información de inteligencia que hablara sobre la participación de grupos organizados tras los ataques en el metro y que, tampoco, en las investigaciones que se tramitan en el país ha aparecido evidencia de organizaciones a esa escala, tampoco extranjeros. La cita fue a puertas cerradas. Una vez concluida, el propio fiscal nacional bajó el tono de la polémica y detalló que había recibido de manos de Blumel información de fuentes abiertas y se apuró en aclarar, no información de inteligencia. Esto último porque para que el Ministerio Público pueda ocupar en sus causas penales esos antecedentes, estos deben ser liberados bajo los mecanismos de la ley de inteligencia. Un día después de la reunión en La Moneda, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, Gustavo Jordán, acudió hasta el despacho de Abbott para concretar la promesa de Blumel, quien le había señalado que le entregarían esa información a la brevedad. En no más de 15 minutos, el reciente nombrado jefe de la inteligencia gubernamental dejó un informe, pero sin realizar el acto de liberación que exige la ley para que esos datos puedan ser incorporados a las causas penales en tramitación. Abbott podía leerla, pero tiene prohibido siquiera referirse a esa información. Pocos días después del estallido, en el gobierno comenzó a rondar la idea de grupos organizados e influencia de dirigentes de gobiernos extranjeros en la crisis social chilena. De hecho, el propio mandatario ha aludido a ello en entrevistas. Se comenta que dichas hipótesis han sido alzadas por el ministro de Defensa, Alberto Espina, quien hace un mes y mediante un llamado telefónico a Abbott le aseguró que entregarían información de inteligencia al respecto. Otros lo justifican en un informe de inteligencia de la PDI. Con todo, ninguna de estas informaciones que vienen contenidas en un informe de la ANI podría ser utilizada por el Ministerio Público, ya que está protegida por ley. El documento entregado por el gobierno a la Fiscalía el jueves contiene un análisis Big Data al comportamiento de casi 5 millones de autores únicos que han generado 60 millones de comentarios entre el 18 de octubre, el día que el gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado, y el 21 de noviembre. Esto en referencia a la crisis social y política que hoy cumple 65 días. El texto establece que el 19,3% de los comentarios indagados por el gobierno está localizado fuera de Chile, lo que bajó, dicen, luego de la marcha del millón. Se identifican 5 grupos o comunidades de opinión e influencia, 2 de ellas formadas por autores internacionales. Se distinguen quienes están a favor de las movilizaciones y que critican al gobierno. En ellos se destacan el canal de televisión ruso Actualidad RT y la venezolana Telesur, quienes comienzan a impactar en las conversaciones de redes sociales desde el 19 de octubre en adelante. A estos se suman, según este análisis, figuras del kirchnerismo y peronismo que desde Argentina cuestionan el modelo económico chileno por generar desigualdad. Entre las personalidades menciona al cantante español Ismael Serrano y al actor argentino-español Juan Diego Botto. Les atribuyen compartir, además, videos sobre la violencia de carabineros y el ejército acompañados de datos de heridos y muertos. Entre las fotografías adjuntas aparece una imagen de un video del artista residente y textos en inglés bajo el hashtag Chile Violated Human Rights. Un segundo grupo de estudio fueron las cuentas internacionales que no apoyan las movilizaciones, aunque se hace la salvedad de que estas no logran la magnitud y el alcance de las que son críticas con el gobierno de Sebastián Piñera. Ahí se detectan usuarios de Venezuela, Argentina, México y España. Son autores que cuestionan a los partidos de izquierda chilena por no condenar la violencia, apoyan el actuar y medidas impulsadas por el presidente Piñera y apuntan a datos que demuestran que la desigualdad en Chile ha disminuido en los últimos 20 años. Son cuentas que aluden a la supuesta injerencia en disturbios de integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, además de personas con credenciales diplomáticas. Entre los autores de este grupo, destaca el análisis entregado a la Fiscalía, están los periodistas Jorge Lanata, de Argentina, y Madeleine Palmar, de Venezuela, la exdiputada venezolana María Corina Machado y la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich. Un tercer grupo de la Big Data del gobierno son los jóvenes. Es el grupo más elevado, según el análisis, y que anima la movilización, provocando más de 4 millones de retweets entre el 18 y el 25 de octubre. Antes del estallido registraban bajas referencias a asuntos políticos y sociales. Son aficionados al K-pop. Es una de las características que destaca el documento y tienen pocos seguidores, menos de 5.000. En su narrativa analizada, está el darles a estas movilizaciones un carácter histórico y enfocan sus cuestionamientos al gobierno en la cifra de muertos, violaciones a los derechos humanos, protestan contra los medios por su silencio y por el bloqueo de sus cuentas. Están altamente influenciados, dice el documento, por medios digitales y websites como Piensa Prensa y Chile Oculto. Este grupo es quien, según el estudio, ridiculiza y trata con tono irónico el que detrás de este estallido social esté Nicolás Maduro. En este grupo se destaca como los más influyentes a la cantante chilena Mon Laferte y a la joven comediante Paola Molina. También se describe un cuarto grupo que tiene un alto impacto por su cantidad de seguidores y mencionan las desigualdades como el motor de las movilizaciones. Los principales articuladores, según esta investigación, el discurso contra Piñera, cuentan con 6 millones de comentarios y 83,2% de retweets. Dentro de estas personalidades, comentan quienes conocen el estudio, están los seleccionados nacionales Claudio Bravo y Gary Medel, políticos del Partido Comunista y el Frente Amplio, como Pamela Giles, Camila Vallejo, Carol Cariola y Beatriz Sánchez. E incluye cuentas de Twitter de periodistas de radio y televisión con alta influencia en redes sociales. También destaca la presencia de un activista, la cuenta Vagabundo Ilustrado. Por último, está el grupo que defiende al gobierno y al modelo chileno. Se trata de cuentas que interactúan en el país. Durante el periodo analizado por el gobierno registraron casi 2 millones de comentarios, destacándose tener un impacto mucho menor que las comunidades que critican a La Moneda. Está liderada por perfiles de gobierno. Entre los políticos están José Antonio Kast y Carla Rubilar. Y como principales narrativas están el orden público y la comparación de la gestión económica actual con el gobierno anterior de Michelle Bachelet. Acusan activamente a políticos de izquierda por no condenar la violencia, instalan dudas sobre quiénes son los responsables de los actos violentos y critican a los populismos socialistas que desestabilizan Latinoamérica. Dentro de los más influyentes está la cuenta de la activista Marcela Republicana, el Ejército de Chile, la cuenta de Carabineros y la de Teresa Marinovich. En la información entregada al Ministerio Público por el gobierno, también se incluye la actividad de bots o usuarios con actividad anómala. Se identificaron más de 11.000 de estos usuarios. 241 de ellos generan 194 comentarios al día. La mayoría son cuentas creadas post-crisis y el 52% proviene de la comunidad joven. Dentro de los antecedentes, además, se incluye como relevante que varios de los grupos en Facebook en que se organizan manifestaciones están creados desde el extranjero, como el evento Protesta por Chile en Londres y Support Chile from Glasgow. Asimismo, se destaca que tras el estallido se crearon en Telegram 86 grupos nuevos de difusión, 169 grupos en WhatsApp y 338 eventos nuevos en Facebook. En algunas de estas conversaciones, se explica, se insta a protestas. Ninguno de los antecedentes vertidos en las 112 páginas del gobierno tendría por ahora un carácter delictual. Acabamos de revisar un artículo de La Tercera del día domingo titulado El Big Data del Gobierno, los detalles del informe por el estallido social que entregó a la Fiscalía, firmado por la periodista Leslie Ayala. Cambiamos de tema, pero no de ámbito. Hasta el 20 de diciembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos había contabilizado 1.605 personas heridas producto de la acción de perdigones disparados por las fuerzas policiales. Según distintos testimonios que Interferencia.cl pudo recabar, muchos de los lesionados por estos proyectiles todavía los mantienen en el cuerpo, ya sea por recomendación médica, por no contar con un centro asistencial donde extirparlos o por la creencia de que retenerlos en el organismo no significa mayor problema a futuro. Pero un reciente artículo científico realizado por la investigadora y licenciada en bioquímica Aletia Kirgas advierte sobre cómo estos perdigones ejercen efectos adversos tóxicos de carácter permanente e irreversible, producto de exposición crónica al plomo, provocando daños a largo plazo a nivel neurológico, renal, cardiovascular, hematológico, inmunológico y reproductivo, entre otros. Con una metodología que contempló una revisión sistemática de publicaciones científicas recientes, solo se consideraron los últimos 20 años, con más de 70 fuentes que abarcan investigaciones y reportes de casos clínicos de Estados Unidos, Suecia, Colombia y Argentina, además de manuales y guías clínicas nacionales e internacionales, el artículo titulado Perdigones y fragmentos balísticos, una fuente endógena de plomo en el cuerpo humano, da cuenta de cómo la retención de estos proyectiles en el cuerpo representa una fuente continua de toxicidad por plomo a menos que sean removidos. Sin embargo, explica el informe, aun cuando se extraigan, si estuvieron retenidos al menos uno o dos meses, parte del plomo ya se depositó en el hueso y permanecerá ahí durante 20 a 30 años más. Dentro de los casos de estudios considerados, destaca el emblemático episodio vivido por Brandon Hernández, juez mapuche que en 2016 recibió 180 perdigones disparados por un sargento de carabineros mientras se encontraba reducido en el suelo. En conversación con Interferencia.cl, Kirgas apuntó que hasta ahora, en Chile, se había considerado la exposición al plomo como un problema de salud que tenía que ver con la contaminación ambiental o de origen ocupacional, pero nunca de esta manera. Lamentablemente, ante violaciones a los derechos humanos tan terribles como el perder la vista o las violaciones sexuales o disparos de perdigones, han ido quedando un poco al margen e invisibilizados, porque a simple vista no son tan potentes ni tan fuertes como esos otros hechos. A partir del informe se desprende que el desarrollo de un cuadro de intoxicación por plomo dependerá de diversos factores: la ubicación del cuerpo extraño, el número de perdigones retenidos y su grado de fragmentación, el estado fisiológico de la persona afectada, fracturas óseas concomitantes y el tiempo de retención de los fragmentos en el cuerpo. Así, se constató que el diagnóstico de intoxicación por plomo en pacientes con proyectiles y o fragmentos retenidos es difícil, en especial sin estudios apropiados, puesto que las primeras manifestaciones pueden aparecer días, meses, años e incluso décadas después de la lesión inicial. La sintomatología además es inespecífica y fácilmente atribuible a otras causas. Por ejemplo, mialgia, cefalea, fatiga, irritabilidad, insomnio, anorexia, deterioro en la memoria de corto plazo y dificultad para concentrarse. En esa línea se concluye que las personas expuestas al plomo como consecuencia de la retención de fragmentos balísticos en el cuerpo pueden encontrarse asintomáticas durante largos intervalos de tiempo. Sin embargo, los niveles bajos de plomo en circulación sanguínea, aun cuando no produzcan síntomas notorios, ya están provocando daños a nivel localizado o sistémico en el organismo de las personas afectadas. El riesgo depende de muchos factores, por ejemplo, la edad de quien los recibe y también dónde se ubica el proyectil. Si está ubicado en articulaciones, la evidencia indica que es más probable que genere aumento de los niveles de plomo en la sangre, aunque también hay casos de perdigones alojados en tejidos blandos que se enquistan, se encapsulan y termina promoviendo un ambiente de solubilización del plomo que también es de riesgo. Antiguamente se creía que los únicos proyectiles que eran de riesgo eran aquellos retenidos en articulaciones, pero ahora hay evidencia de casos recientes donde no ha sido así, explicó la investigadora. En relación a las poblaciones de mayor riesgo, se pone el énfasis en los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, quienes son particularmente susceptibles a los efectos tóxicos de la exposición al plomo. La evidencia reciente ha reportado efectos adversos en el desarrollo neurológico que provocan una disminución en el rendimiento académico y en el coeficiente intelectual, además de problemas de atención y comportamiento, entre otras alteraciones neurocognitivas, incluso frente a niveles bajos de plomo en la sangre, e incluso en ausencia de sintomatología. Asimismo, las mujeres en edad reproductiva pueden verse afectadas también por la exposición al plomo, incluso transcurrido mucho tiempo después, a causa de la acumulación de plomo en los huesos. En mujeres embarazadas puede haber un aumento de la presión arterial, bajo crecimiento fetal, preeclampsia y parto prematuro. Durante la gestación, el puerperio y la lactancia. Durante la gestación, el puerperio y la lactancia aumenta la liberación de plomo desde los huesos hacia el torrente sanguíneo, lo que representa un factor potencialmente dañino tanto para las mujeres como para el desarrollo neurológico del feto, puesto que el plomo atraviesa la barrera placentaria, y también para el lactante, dado que el plomo es excretado por la leche materna, dice este informe. A partir de las conclusiones a las que llegó en su revisión, Kyrgios propone algunas sugerencias que parten por el rol que debieran cumplir las autoridades políticas y sanitarias para establecer y adoptar estrategias para la intervención de la población expuesta al plomo. Para ello se requiere un abordaje integral y complejo que involucre la toma de conciencia y educación de los profesionales de la salud y de la población en general, explica Kyrgios. A partir de lo anterior, la investigadora propone que en términos de evaluación, tratamiento y seguimiento, se considere que toda persona con antecedente de lesión por disparo, con perdigones retenidos, incluso si ya fueron extraídos, deberá recibir una evaluación clínica completa, que incluya la determinación del nivel del plomo en sangre. Con ello, emplear un modelo participativo que involucre tanto al paciente como al médico tratante, cirujano, toxicólogo clínico y otros especialistas para determinar la relación riesgo-beneficio de la intervención quirúrgica, tomando en consideración la evidencia actual y las necesidades, valores y preferencias del paciente y su red de apoyo de amigos y familiares. Finalmente destaca la función del seguimiento en el largo plazo, pues los niveles de plomo en sangre pueden variar en función de la presencia de factores de riesgo y las condiciones fisiológicas particulares a cada paciente. Por tanto, es vital un seguimiento temprano y de mantenimiento a largo plazo, a través de determinaciones periódicas del nivel de plomo en sangre y el monitoreo de la manifestación de signos o síntomas de intoxicación por plomo. También se deberían realizar estudios imagenológicos como radiografías y TAC, evaluaciones neuroconductuales o psicométricas, afirma la investigadora y licenciada en bioquímica Aletia Kyrgios, en un artículo de interferencia.cl titulado Plomo en la sangre, informe científico advierte de las consecuencias de mantener perdigones en el cuerpo, firmado por el periodista Joaquín Rifo Burdiles. Si llegaste hasta acá, te agradezco la gentileza de acompañarnos, tal como agradecemos el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las más grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o minimarket más cercano. Exige calidad, exige Piporé. Y recordamos lo que nos decían los muchachos de Sal, que todo artefacto sanitario, lavamanos, lavaplatos, lavadora, etcétera, debe contar con un sifón o estar conectado a una pileta. Una buena instalación, bien construida, evita que olores de alcantarillado ingresen a nuestro hogar. Si voy a comprarme un vehículo nuevo o usado, me asesoro por los expertos. Si voy a Servimac, en Osorno, Puerto Montt, Chiloé, o bien desde la comodidad de mi hogar, en servimac.cl. Ahora me despido y espero nos reencontremos pronto en un nuevo ARDD. No olvides escribirnos a paislobo1@gmail.com. Un abrazo a la distancia. Nos escuchamos pronto.